El hueco en el muro.
Un programa en nuestro estilacho.
Seguimos con el programa El Hueco en el Muro y pues como lo habíamos anunciado esta semana, vamos a conversar distintos temas respecto a lo que acontece en la geopolítica global, se podría decir, ¿no? Distintos temas que nos involucran como parte de territorios que habitan y conforman esta nuestra Abya Yala. Uno de estos temas que también nos llaman a seguir conversando, la semana pasada justamente hablábamos acerca de estas estrategias comunicacionales, y aterrizábamos precisamente en el caso de Bolivia y cómo esta estrategia se va configurando desde el actual gobierno de Rodrigo Paz, qué señales nos está dando, cómo es que se está visibilizando o cómo pretende posicionarse en la sociedad, ¿no? Cómo quiere ser reconocido también. Ahora queremos pasar este tema de la comunicación, estrategias comunicacionales a un nivel más amplio, ¿no? A un nivel más global. Y para conversar un poco acerca de esto es que nos encontramos con un hermano muy querido para nosotros y nosotras en los espacios de la Red de la Diversidad. Estamos con Quique Ortega, quien hace parte de la radio JGM allá en el hermano país de Chile. Quique, querido, bienvenido, pedirte que saludes a la audiencia y nos cuentes un poquito acerca del trabajo de la radio JGM, dónde se ubica, qué trabajo vienen realizando y pues también... ¿qué temas ustedes están priorizando desde estos espacios, ¿no? Y con quiénes también están articulando, nos parece súper importante.
Hola Gaby, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación a participar en el programa. Un gran saludo desde Chile, de Santiago. Efectivamente, representando a Radio JGM, una emisora que se da en el contexto de una universidad pública en Chile, que es la Universidad de Chile, específicamente en la Facultad de Comunicación e Imagen, la Escuela de Periodismo, desde donde se levanta hace ya 18 años, un espacio de comunicación que vincula el mundo de la comunicación pública con la comunicación comunitaria. Trabajamos con Pauta Alternativa, con estudiantes de periodismo, en tratar de levantar un espacio que sea un medio otro, ¿no? Un medio distinto, un medio que dialoga con la comunicación popular, con la comunicación universitaria también, porque nos toca tener que dialogar también con el tema interno de nuestra comunidad. Y pertenecemos y tratamos de aliarnos con las redes de comunicación alternativa, independiente, popular, que hay en la Abya Yala, por supuesto. Y desde ahí estamos tratando de construir otra comunicación, efectivamente, también apuntando a incidir en la docencia de los estudiantes, en el fondo de su formación. Generar un espacio de formación que te vincule con una comunicación alternativa. Sobre los temas que nosotros estamos trabajando hoy día en Radio JGM, es una agenda principalmente de movimientos sociales. Tratamos de vincularnos con movimientos sociales. ¿A qué se denomina movimiento social en Chile hoy día? Hay que también entender el contexto de que Chile es un país donde un gobierno pseudo-progresista no logra terminar de buena forma, termina medio fracasado, termina sin una mirada de continuidad, con una coalición fracturada. Por lo tanto, después de un proceso constituyente que ha ido desplazando a las ideas relacionadas con reivindicación de derechos, relacionadas con demandas por equidad, por igualdad de oportunidades, por lo que, tal como tú señalabas en la presentación, hay un viraje también muy fuerte aquí hacia las narrativas de derecha, hacia las retóricas y las estrategias utilizadas por las derechas para instalar una... Han movido la aguja del sentido común, nosotros decimos. Lo que antes se consideraba una aberración de decirlo, hoy día se están permitiendo decir, un poco también el proceso que pasó Argentina también con Milei. Lo estamos viendo en todas partes, lo que también interroga nuestra capacidad de hacer comunicación. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Nosotros en la radio JGM tratamos de vincularnos con las actorías sociales que están hoy día haciendo pauta alternativa, que están luchando por proyectos de ley, que están en un diálogo a veces en tensión con el Estado, por supuesto, en un diálogo a veces también de tensión con la sociedad, incluso a veces. Y principalmente trabajando en los últimos 5 años con 3 áreas, ¿no? Que son pueblos originarios, que son feminismo y disidencias, y también que tiene que ver con derechos sociales. Ahora, hemos sido testigos de un retroceso en cuanto a los derechos sociales, hemos sido testigos de consecutivas derrotas electorales de las alianzas progresistas, ni siquiera me atrevo a decir de izquierda, porque de izquierda no han habido compitiendo, no logran competir. Por lo tanto, se hace complejo porque a los estudiantes se le hace cada día más una escena poco disputa. ¿Para qué vas a hacer comunicación alternativa? ¿Para qué vas a hacer estos ejercicios de comunicación otra? Para darle salida a ciertas voces que no están presentes en la opinión pública, pero aún así no frenamos nada el avance del fascismo, o uno siente que no frena nada. Pero yo insisto que son procesos, que son los medios que tenemos hoy día y que tenemos que seguir haciéndolo. El hacerlo ya da cuenta de una resistencia, ¿sí?
Y que vemos ahorita en el contexto más próximo de nuestra Via Yala, pero también del sistema mundo, este viraje tan claro que se está dando hacia los movimientos, hacia organizaciones, partidos políticos de ultraderecha conservadoras, ¿no? Hasta llegando a ser, pues, movimientos fascistas que ya se están posicionando tanto en el discurso de la gente como en su imaginario, también en su idea de construcción de sociedades, ¿no? ¿Tú a qué crees o cómo crees que estos discursos que ellos y ellas están manejando es que han logrado hacer que tengan una gran acogida en la población, ¿no? En obreros, en estudiantes, en población joven, población de mujeres también. ¿Qué estrategia crees que han utilizado ahí? ¿Cuáles son los elementos comunes que posicionan, pues para seguir conversando, ¿no? Y ver también cuál es esa idea que se pretende posicionar en cuanto al entendimiento de ciudadanos, ciudadanas, sujetos, sujetas de derechos, que se está entendiendo también por territorio, pueblos, nacionalidades indígenas, movimientos estudiantiles. ¿Cuál es esa estrategia comunicacional que se está manejando desde estos espacios? ¿Qué elementos en común se pueden reconocer ahí?
Sí, yo creo que en primer lugar hay que reconocer a nivel de estrategia y de cómo avanzan, ¿no? De cómo lo van haciendo como cerebro, ¿no? De multicerebro de la comunicación hegemónica. Yo creo que tiene que ver con que ellos manejan una información gigante de datos de consumo de nuestra forma de acceder a las plataformas, y con eso le entregamos mucho, yo creo. Creo que no es, al ser sociedades que no tenemos una buena higiene digital, hemos dejado una cantidad de huellas y una cantidad de datos nuestros que ya nos manejan como títeres. Cuesta mucho salirse de ese, ¿no? De ese control global que ejercen hoy día a través de los dispositivos, las plataformas, los sistemas de comunicación. Hicieron de las carreteras de la comunicación su propiedad. Entonces, no solamente deciden el sentido, no solamente deciden la cantidad de flujo, no solamente deciden los colores, los lugares donde se para y donde no se para, sino que además son dueños de las plataformas por donde funciona todo. Entonces, es increíble un nivel de hegemonía como este. No lo habíamos tenido tampoco tan fuertemente en el siglo XX. Yo creo que es parte del siglo XXI que este nivel de hegemonía sea tan poderoso, ¿no? Tan profundo que no nos generan, no tenemos ni siquiera la capacidad de reaccionar frente a eso ni de mantenernos aparte. ¿Cómo salirnos de eso? ¿Cómo reaccionar frente a eso? Está complejo. Yo creo que lo que hace la derecha o los sectores de poder, efectivamente, que quieren controlar agendas, es principalmente apuntar a los puntos débiles de las sociedades, ¿no? Y Chile es una sociedad que durante los últimos años había recibido bastante debate sobre el compartir un territorio, ¿no? Que es el territorio físico con la presencia de la migración, ¿cómo se llama? En entender que el territorio de Chile está casi como consagrado a la explotación del capital. No nos preguntamos por qué estamos llenos de forestales, estamos llenos de mineras, y por qué. En el fondo, el debate que se nos instala es por qué en Chile es tan difícil avanzar con la matriz extractivista. ¿Por qué hay tanto permiso que cumplir y cómo ese excesivo permiso nos impide acercarnos al desarrollo? Entonces, cuando nos ponen el debate así, a través de todos los medios de comunicación, a través de todas las formas de comunicación, efectivamente, de influencia, los nuevos formatos, ¿no? Más breves, obviamente que la sociedad responde, pero no tenemos un periodismo en Chile, ni tenemos un ejercicio analítico, ¿no? De análisis político, de programas de investigación. No existen por la delgada línea de calidad que tiene el periodismo en Chile, hay que decirlo, que nos permitan entender mejor la realidad. Efectivamente, hay intentos, las radios universitarias son un espacio de refugio, pero los grandes canales, las grandes señales, las grandes concesiones de radio y televisión en Chile hoy día están en servicio de instalar debates de apertura neoliberal completa, de cierre de fronteras, de negación de derechos, por supuesto. A un montón de. Estamos siguiendo la línea de lo que han sido los gobiernos de América también, que tiene que ver con desfinanciar efectivamente, retroceder en derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, lo que había de aborto, desfinanciar todo lo que sea el debate y las políticas de acompañamiento ¿cómo se llama?, de identidad sexual, desarmar también todo lo que sea la política de reconocimiento de identidades de pueblo originario, atacarlas, por supuesto, cuestionarlas. Y lo que tú me preguntabas, efectivamente, bueno, los movimientos sociales, en el fondo, los actores que han sido los históricos de la lucha en Chile, hay que reconocer que están muy muy de en silencio, muy desarticulado, el movimiento estudiantil que ha sido tan importante desde las primeras décadas del siglo XXI, que marcó, ¿no?, el pingüinazo, el mochilazo durante diferentes décadas, hoy día está muy desarticulado, no tiene una presencia fuerte, ha sido criminalizado a través de montajes, ha sido criminalizado a través de repetir y repetir montajes que los dejaron como delincuentes, por supuesto, como instaladores de bombas. Lo mismo se hizo con el pueblo mapuche, se instalan, hay una coordinación muy exacta entre los medios de comunicación y la necesidad de instalar en ciertos días ciertas verdades. Lo estamos viendo hace pocos semanas con el caso de Julia Chuñil, que efectivamente es una mujer mapuche asesinada, cuyo cuerpo nunca se ha encontrado, y que la fiscalía empezó a apuntar a la familia, y toda la gran verdad comunicacional que se instaló en Chile es que los hijos mapuches mataron a su madre mapuche porque los mapuches son así. Entonces, y eso lo vemos en vivo, lo vemos que pasa en 2 horas, 3 horas y cambian completamente la narrativa, todo el mundo cree ahora la nueva verdad. Lo estamos viviendo en horas, es así de rápido acá en Chile.
Y que también es evidente que dentro de estas narrativas que nos están vendiendo, que nos están imponiendo, la intención clara es posicionar la desesperanza, ¿no? Para dejarnos inmovilizados, inmovilizadas. El miedo también como herramienta y la desconfianza hacia el otro, hacia la otra, hacia el otro, ¿no? La construcción del enemigo interno también le dice. Pero también se nos hace importante hablar desde la esperanza y desde las resistencias que puedan configurarse en distintos territorios. Y ahí Chile, por ejemplo, tiene mucha historia, mucha experiencia, especialmente en esta etapa tan dura que han pasado ustedes, ¿no? En la época de la dictadura de Pinochet. Y de ahí, por ejemplo, surgen movimientos gráficos de personas que usaban el stencil como arma de resistencia, ¿no? Que convocaba, que unificaba. ¿Cómo recuperamos esas memorias de lucha, de resistencia, de construcción de contranarrativas ante las que nos están imponiendo? ¿Por dónde vamos? ¿Por dónde empezamos a movilizarnos, a encontrarnos? ¿Desde dónde también podemos seguir construyendo estas contranarrativas que puedan compartir eso que es necesario ahora, ¿no? Esperanza, imagen de alternativa, pues procesos de resistencia y resistencia, y la importancia de entender que todo esto también se logra con comunidad.
Sí, bueno, muy excelente tema. Gracias, Gabriela, porque efectivamente estoy muy de acuerdo con que hay que, frente al panorama, saber leerlo, por supuesto, reconocer la estrategia, reconocer el avance, reconocer, y desde el reconocimiento de las limitaciones de lo propio también, proponer la nueva esperanza, ¿no? Asumir que tenemos un desafío fuerte, un desafío importante. Para nosotros, lo que nos gusta el ejercicio de la comunicación desde las radios, desde las prácticas educomunicativas, desde las prácticas más de resistencia radial, ¿no? Radial, transmedial, porque hoy día todo es transmedial también. Yo creo que para nosotros es reconocer que la comunicación es el lugar de acción, ¿no? De esta puesta en escena de nuevas formas de hacer las cosas para sembrar la esperanza. Yo creo que es fundamental para nosotros reconocer que la comunicación es el campo, porque es el único lugar donde van quedando plasmadas, al menos van quedando plasmadas, uno puede generar una huella de una resistencia comunicacional, un ejercicio informativo distinto, un intento de llamado al análisis, un intento de llamado a entender la realidad que nos cuentan bajo otra óptica. Está ahí, es en lo que nosotros hacemos, digo nosotros, los colectivos de comunicación, los canales de televisión también, por supuesto, el movimiento que hay en Chile de comunicación alternativa, que con la fuerza que se puede conseguir se van avanzando en ciertos ámbitos, ¿no? Y ahí precisamente también, tal como tú señalas, Chile tiene un trabajo de memoria, o sea, de memoria de la comunicación alternativa, sobre el cual nos nutrimos bastante nosotros también para pensar esta necesidad de siempre volver con comunicación no mediática, ¿no?, al territorio, volver al territorio, no solamente pensar en la plataforma, no solamente pensar en lo mediático, que es como el boom que siempre nos queda en América Latina, ¿no?, hacer nuestros propios medios, que para mí es fundamental también, pero creo que no basta solamente con eso, también hay que pensar en cómo sigo comunicando en el territorio. Y esa experiencia que tú señalabas del stencil, efectivamente, y de la comunicación más de calle, ¿no?, para nosotros también es fundamental, porque así también reconceptualizamos ciertos elementos, como por ejemplo las bolsas, los polerones, la escena digital. Y tal como hablábamos anteriormente, es un territorio, el digital, por supuesto, que es muy comunicativo, pero que es un territorio que también no deja de ser uno de los tantos territorios que afecta el territorio emocional, que afecta el territorio cuerpo también, que afecta el territorio geográfico. Sin embargo, uno puede, a través efectivamente de la reconceptualización de ciertas estrategias, repensar una resistencia comunicacional mucho más dirigida, mucho más objetivada, mucho más, como que se mete entre líneas, ¿no?, a través de la calle de partida como primer lienzo, ¿no?, como primer lugar a deshegemonizar, a instalar otra narrativa, a pensar en otra forma. Yo creo que hoy día en Chile hemos visto que el diseño independiente y también la producción independiente textil de ropa está siendo un campo de disputa comunicacional. Hay diferentes espacios culturales que van generando que la gente hoy día use, el que se siente llamado a usar alguna cosa un poco más de, que exprese ideas, que exprese una resistencia frente a lo que está pasando, Palestina, genocidios, por supuesto, posiciones políticas, el avance de Trump, etcétera, Milei, emocional también, que son parte de nuestras emociones. ¿Por qué hoy día Chile tanto, odia tanto al otro? ¿Por qué nos pasó a los chilenos, a las chilenas, que en 20 años pasamos a odiar a un otro que se nos instaló en nuestro territorio geográfico, pero también a un otro chileno, ¿no? A un chileno que no queremos ver, que no le queremos dar validez, ¿no? Que no le queremos dar voz. Y así yo creo que la derecha comprende estos juegos sociales, los maneja a su antojo, y en algunos casos, y Chile, Argentina, lo estamos viviendo también efectivamente en Ayala, logran llevar las elecciones hacia allá. Lo interesante, tal como tú señalabas, efectivamente, es definir bien las resistencias. Para nosotros la comunicación es un campo, el lenguaje radiofónico, el hacer radio, el levantar las voces de otras personas, de otras fuentes, el levantar las demandas, el poner el ojo en otra agenda que en Chile sale muy poco, y estar también enlazados con otros medios, por supuesto.
Quique, y desde estas narrativas que vamos construyendo, vamos habitando, vamos resignificando también, ¿qué elementos debemos posicionar, qué sentires, qué experiencias deben salir a relucir, tal vez sientes tú? También mucho se está hablando ahora, ¿no?, desde estos medios alternativos, desde estas organizaciones, el recuperar nuestra radicalidad. ¿Qué significa para ti eso? ¿Qué es recuperar y retornar a nuestra radicalidad?
Bueno, es excelente la frase. Yo creo que efectivamente el llamado a retornar a la radicalidad es un llamado profundo, potente, efectivamente, de reconocer nuestras luchas, nuestras resistencias también, qué prácticas son las que efectivamente estamos reproduciendo y que son parte efectivamente del afán hegemónico, ¿no? Yo creo que el año 2026 ha estado marcado por un montón de grandes narrativas comunicacionales desde el norte, ¿no? Últimamente estas grandes escenificaciones de relatos que se hacen desde la televisión americana o desde estos grandes eventos deportivos también nos llevan un poco a pensar esto, ¿no? ¿Qué tipo de impacto queremos tener? Hoy día leía también mucho sobre la necesidad de repensar en dónde actúan nuestras prácticas de comunicación, porque si solamente son reposteos y retuiteos de una escena virtual que pasa a kilómetros de distancia, a miles de kilómetros de distancia, efectivamente estamos siendo partícipes de una disputa que no nos incumbe, que no... yo creo que gran parte de la radicalidad consiste en la comunicación, en reconocer el territorio primigenio. Yo creo que muchas veces creemos que lo virtual es como el gran espacio donde se da todo, y efectivamente ya hay una gran disputa y una gran lucha de narrativas, ¿no?, de relatos, de verdades, de mentiras, de verdades que pesan más que otras, etcétera. Sin embargo, creo que en los territorios que habitamos hay ahí una potencialidad importante para pensar radicalidades nuevas, para pensar una comunicación, un ejercicio de decirnos las cosas, de plantear ideas distintas. El tema es que involucra creatividad, involucra ser muy certeros, ser muy eficientes también con los mensajes, y ahí yo creo que hay un desafío interesante para poner en práctica la radicalidad. Cómo ser eficiente, eficaz con un mensaje que genere una disputa, que instale una semilla de contrahegemonía, ¿no?, en quien lo pueda ver, en quien lo pueda compartir. Y lo lindo es que tenemos tantos lenguajes para jugar con eso, ¿no? La fotografía, el lenguaje audiovisual, la imagen en movimiento, la palabra hablada, la palabra leída, el ¿cómo se llama?, el dibujo, el diseño, la animación, tenemos tantos lenguajes de los cuales podemos hacer uso. Por lo tanto, yo creo que ahí hay una radicalidad importante en reconocer las necesidades, los lenguajes, y ponerlas en práctica en acciones certeras, eficientes y que generen efectivamente un impacto en nuestras comunidades.
Tite, muchísimas gracias por el tiempo, por compartir con nosotros, nosotras y nosotres, la experiencia de trabajo y estos procesos de análisis, de debate, de reflexión que tienen al interior de Radio JGM. Pedirte también que compartas con nosotros y nosotras ahora, antes de cerrar este pequeño espacio, con el compromiso de volvernos a encontrar más adelante para seguir conversando, intercambiando experiencias, intercambiando materiales también y poderlos transmitir a través de esta nuestra radio, de las señales de las radios de la Red de la Diversidad y de distintos espacios, pues que compartas algunos otros desafíos que crees que aún quedan pendientes, ¿no? Ya compartiste algunos en esta tu última intervención, se podría decir, pero ¿qué sientes que también hay que retomar, que hay que seguir conversando, sobre los cuales hay que seguir hilando fino? Y también que compartas con nosotros, nosotras y nosotres, las direcciones donde podemos encontrarles, como Radio JGM, el material que vienen compartiendo, programas que vienen subiendo tal vez a la red o la misma radio en vivo a través del internet. Eso más, por favor, Kike.
Bueno, Radio JGM se puede encontrar en el sitio web radiojgm.uchile.cl. Tenemos una señal online 24 horas, tenemos un sitio web también donde vamos subiendo un montón de material, también usamos redes sociales, tenemos Instagram, tenemos canal de YouTube, tenemos Facebook. ¿Y qué ofrecemos a través de estas plataformas? Ofrecemos principalmente el contenido que sacamos con un equipo de prensa que nutre tres programas a la semana: un noticiero nacional, donde abordamos diferentes temáticas de actualidades sociales de Chile, en esta contranarrativa, ¿no?, de las narrativas hegemónicas de las que hablábamos, tratando de echar abajo, pero por lo menos de demostrar que las narrativas que andan circulando en los grandes medios de comunicación hay que darles una nueva perspectiva, hay que escuchar a otras fuentes respecto de muchos temas. Tenemos mucho programa de comunidades migrantes, mucho programa de, ¿cómo se llama?, de comunidades LGTBIQ+, tenemos programas de juventudes también que están preguntándose cosas sobre el accionar político, sobre cómo se trabaja hoy día, qué concepto de participación está la democracia ofreciéndonos también en este presente neoliberal, ¿no? Nuestro trabajo personal como radio, equipo de radio, son un noticiero nacional, como te decía, que se llama Vista Panorámica, que se graba una vez a la semana y se difunde en 18 radios comunitarias y también en 3 televisoras comunitarias. Un noticiero internacional, donde también hemos tenido a veces, en algunas ocasiones, el aporte, por supuesto, de ustedes para conocer de la primera voz de ustedes de lo que está pasando en Bolivia, que se llama Radar. Es un noticiero internacional que también sale una vez a la semana. Y tratamos de abordar con responsabilidad también, por supuesto, y con una lógica de mirar desde abajo lo que está pasando en el hemisferio sur, con las comunidades también que están hacen resistencia en el hemisferio norte, en comunidades apartadas como Asia-Pacífico, África, entender qué pasa en Burkina Faso, entender qué está pasando en el norte de África. Y ahí vamos tratando de buscar también siempre fuentes, por supuesto, de organizaciones y movimientos sociales. Y un programa de entrevistas que es más de una conversación en profundidad con ciertos actores, ciertas voces de la cultura y de la comunicación en Chile también, que se llama Oír para Creer. Noticiero nacional, noticiero internacional y un programa de entrevistas, que es lo que nosotros como equipo de prensa podemos ofrecer, y lo van a encontrar en nuestras redes sociales, extractos de eso. Tratamos de que el lenguaje también sea bien transmedia. Asumimos que nuestro rol hoy día es hacer comunicación transmedia, que desde la radio podamos nutrir una gráfica, que desde lo gráfico podamos nutrir un mensaje radial, que el lenguaje sea siempre mixto, ¿no?, que se abigarre nuestras formas de hablar y de contarnos las cosas, que sean con imágenes, con videos, con risas, con llantos, que también yo creo que ahí hay una apuesta importante, que es que al deshegemonizar la comunicación también nos demos cuenta que podemos informar y contarnos y relatarnos las cosas y leernos desde múltiples formas, no solamente desde la que nos enseña el periodismo tradicional.
El hueco en el muro.
Un programa en nuestro estilacho.